Algunos de ustedes a lo mejor han escuchado mi testimonio acerca de la poca gente que vino a la reunión. ¿Ah, no? Oh, según. Entonces estuvimos en Toay La Pampa, Argentina, y encargado de la obra en ese lugar. Era una congregación de 25 personas, 30 tal vez. Y un domingo fuimos con la familia. Todos más o menos pequeños, no sé si Marcos se acuerda de esa vez que no vino más nadie. Entonces ahí estábamos y a la hora. Y entonces lógicamente uno espera 5 minutos, ¿no es cierto?, para que llegue otra persona, o 10 y ya, no vino nadie. Y fue muy... muy claro a mi mente, aunque no había venido nadie menos toda la familia, vino la voz pasiva del Señor. Aquí estoy yo. Y eso es todo, hermanos. Él está. No solamente cuando nos reunimos, pero en la vida. Está, leímos en esta semana que el ojo de Dios está sobre los justos. Eso es digno de meditar, ¿no? El ojo de Dios, como Él es espíritu, pero ¿qué quiere decir el ojo de Dios? Todo lo que es ese cuidado, esa amor aún, cariño, cuidado, los detalles, ¿no?, de nuestra vida, el ojo de Dios está sobre nosotros. Pero venimos porque aquí está el Señor. Y esto me enseñó muchas cosas, primeramente eso que acabo de compartir, pero que también que a final de cuentas, no toca a nosotros preservar lo que Él está haciendo. Nos toca a nosotros ser obedientes, pero no hay ninguno de nosotros que podemos preservar la obra de Dios. La promesa de Dios al Señor Jesús fue dado a Pedro, que ninguna cosa pudo contra la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros como hemos rechazado rotundamente la idea de que esa promesa es para los hombres aquí en la tierra. Es lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo, nadie puede hacer la contra. En esta mañana, pensé en varias cosas y también pensé en mi versículo preferido, que es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Señor, gracias porque has hecho la obra necesaria para que en nuestras vidas haya una muerte al viejo hombre y una resurrección a la persona nueva. Y es por Jesucristo. Y que podemos morir en Él y resucitar en Él. Y algún día ser también reunidos con Él en gloria. Guíanos en esta mañana por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pensando en una muerte y una resurrección, o sea, ejemplos de la Biblia, yo tengo 5, pero ejemplos en la Biblia donde la persona se encuentra contra la pared, ya no hay más caso, ¿no? Está sin la habilidad personal, ¿no?, de salir de la situación. Y es una situación oscuro, negro, prácticamente vale la muerte, ¿no? Pero que esa persona también ha pasado a la resurrección, algo que Dios ha hecho en la persona, en la vida de la persona, para que tenga vida nueva. O sea, después de un hecho de que todo estaba a la nada, ya de repente todo está grande y perfecto y lindo. No necesariamente perfecto, pero grande y muy, muy hermoso. Puede ser, entonces voy a preguntar a ustedes, y no cuenta con Joana porque ya compartí con ella los ejemplos que tengo yo. Puede ser que peguen un ejemplo que tengan yo, pero tienen que pensar, puede ser, y esto tiene que ser no una descripción, sino una persona. Debe tener o nombre o identificación, ¿no? O identificación. Y puede elegir entre vida real o tal vez una parábola que dijo el Señor. Así que ya tienen que pensar en esa situación. Personas que no, ya, y luego todo floreció. A ver, hay muchos, muchos, muchos ejemplos en la Biblia. Yo pregunto porque sé que no he pensado en todos los ejemplos, entonces me van a ayudar, los voy a anotar, por eso agarré este. Todo es aprobado. ¿Qué?
Abraham quería descendencia, tenía esa promesa de Dios, pero no.
Ah, ok.
Nada que llegaba.
Abraham con Sara.
Estaba básicamente muerto.
O sea, y eso para una persona en esa época de no tener hijo era la muerte. Ahí terminaba la línea. Entonces, claro. ¿Bien? Hay muchos ejemplos. A ver. ¿Cómo?
Rebeca.
¿En qué parte de su vida, Rebeca? O sea, no sé qué estaba pensando.
Bien.
¿Cómo?
Ana.
Ah, está en Ana. Ok. Ana. Ah, sí, sí, está bien. Que estaba en Esther. Sí, sí, claro, sí, sí. Regio. Y ya. Y Ana, Samuel, Rebeca, sus dos hijos. Bien. No me había ido por ese lado, pero bien. Bueno, algo parecido es uno de los míos. Sí, muy parecido.
Otro.
Saulo, pero una muerte y una resurrección. O sea, estos ejemplos. O sea, todos los convertidos pasaron de muerte a vida espiritualmente. Estamos preguntando sobre los ejemplos en vida física que dan
Lázaro.
¿Lázaro? Wow. Seguramente. ¿Y qué más? Sansón que perdió la vista.
Sí, no. Ya estaba en una situación en que él, o sea, Dios tenía el propósito, ¿no?
Ah, ok.
Estaba en una situación que no tenía él ninguna, estaba muerto, entre comillas, para hacer la voluntad de Dios.
Sí.
Pero él clamó a Dios y sí. Logró hacerlo al final.
Y le dio vida suficiente para hacer la voluntad de Dios al último momento, sí.
La hija de Jairo.
Sí, fue, bueno, sí. Bien, bien. Ahí estaba. Esos son ejemplos muy importantes. Ah, ahora estamos acercando al sentido. ¿Escucharon? ¿Escucharon María Magdalena hoy? Oye, no puedo escribir tan. Magdalena, pero no murió. Estaba desesperada. Claro, Jonás también, pero María Magdalena, Jonás, claro, muerto y resucitado, y Job, sí, todo menos la vida, ¿no?, que le quitó. Wow. ¿Quién? Que cayó del... ¿Qué es Eútico? Bueno, no estamos en segundo piso, así que ya no corresponde. Bueno, no, nadie ha pegado a los ejemplos míos todavía.
De verdad me he acordado. Sí. Una que me recuerda es el hermano de Isaac, que estaba muriendo en el desierto y su mamá lloraba.
Ah, el Ismael.
Ismael.
Sí, bueno. Wow.
El otro es la vida de Isaac, que iba a morir, que iba a ser el último.
Sí, sí.
Para morir.
Wow. La vida.
Y Elías también lo pagó. Elías, cuando estaba ya casi nuevo, con su comida, su bebida,
sí, sí. Claro. Es una adivina. ¿Cómo? Bueno, ya pegó uno. Entonces vamos a parar ahí. Noemí. Noemí es uno de los cinco que había elegido. Pero miren ustedes, en poco tiempo hemos sacado muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental de la Biblia. Es un tema, es el tema básico de la Biblia, es la muerte y la resurrección. Y es lo que es todo contrario a lo que enseña la religión. La religión dice, empiezas donde estás y te mejores. Y Dios dice, basta con lo que eres, ya basta muerte, y ahora vamos a empezar algo nuevo. Ahora, en el caso de Nicodemo no habla de tanto eso, pero habla del nuevo nacimiento. O sea, Dios quiere empezar algo nuevo y tirar lo viejo. Ahora, que puede rescatar algunos estudios de uno o algo, bueno, eso está en manos de Dios. Pero básicamente la idea de que yo voy a mejorarme para ser acepto a Dios no está en la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios no quiere saber más nada de tu vida vieja y quiere entrar en tu vida y hacerte una nueva criatura. Y está vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces vamos a mirar algunos. ¿Por qué no empezar con Noemí? Porque voy a empezar con Rab. Rab, porque es viene antes en la historia. Ella estaba ahí en Jericó y llegaron los espías. Y lo que ella, su testimonio es que habían escuchado de los israelitas, lo que Dios había hecho con ellos. Dice Rab a los espías, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y luego la señal fue ese cordón rojo, digo, de grana, que puso en la ventana, en la pared. Y cuando cayeron los muros de Jericó, de alguna manera, ahí estaba bailando la casa de Rab, no sé cómo, pero cuando y Josué dijo a los espías, busque a ella y sáquela. Y ella formó parte entonces de Israel. Entonces, pero ¿qué quedó de la vida vieja de Rab? Esa es la pregunta. Jericó, hermanos. Ahora dice que sus familiares tal vez se puede argumentar, pero en pensarlo, ella tomó la decisión de deshacerse cuanto antes de una vida que estaba por perderse. O sea, una destrucción inevitable según lo que ellos habían escuchado de Dios Jehová, que estaban bajo la condenación. Entonces, tomó el atrevimiento de lanzarse todo al cuidado de los conquistadores. ¿Y quién es el conquistador de nuestra vida sino Jesús? Entonces, no aferrarnos a lo que está bajo condenación. Inclusive nuestra vida vieja fue condenada en la cruz con Cristo, sino aferrarnos a Cristo, que es la nueva vida. Y ese cordón de rojo habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un par de generaciones más tarde se encuentra a Ruth por medio de Noemí. Pero la situación con Noemí es que se había ido en tiempo de necesidad, se habían ido a Moab, y ahí se puso pesado para Noemí en Moab, y se le murió el esposo y luego los dos hijos después de casarse. Entonces encontramos a Noemí volviendo a Belén, que es interesante en este tiempo de pensar en Belén, porque tiene que ver. Entonces decía a las nueras, ¿por qué no vuelvan a su pueblo, a su familia y a sus dioses? Interesante, incluye a sus dioses. Entonces Orfa volvió y entonces Noemí dice a Ruth, y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth, que decía, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces, tenemos a Noemí y a Ruth, y Ruth juega la vida con Noemí. Y Noemí, cuando llegan a Belén, todos se conmovió la ciudad, como en la llegada del Señor Jesús, se conmovió Jerusalén por la llegada de los magos, ¿no? Pero en este caso, toda la ciudad se conmovió por la llegada de Noemí. Y ella les respondía, no me llames Noemí, que quiere decir placentera, sino llamadme Mara, que es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, vemos a Noemí en esa situación, de sin esperanza, sin realmente nada bueno. Se sentía todo amargado. Y en esa situación es Dios que provee por medio de Ruth la salida. Entonces decía además Noemí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No dándose cuenta que ya estaba en movimiento el rescate. Ya estaba en movimiento una resurrección de lo que se había perdido, tanto marido como los hijos. Ya Dios ya estaba mandando una solución por medio de Ruth y de Boaz. Y esa es una historia clave realmente en cuanto a lo que es Cristo para nosotros. Inclusive tanto Rab como Ruth se encuentran en el linaje del Señor Jesucristo. Siendo gentiles, ahí están en la lista de los antepasados del Señor Jesús. O sea, físicamente tiene un valor grande, ¿no? Pero eso todo está en el plan de Dios para la redención nuestra. Entonces, vamos a volver a ciertas partes de esto, pero en este momento saltamos al Nuevo Testamento. Hay un par de parábolas más famosas que también muestran esto de la muerte y la resurrección. Y tengo uno, es el buen samaritano, pero ahí no está el problema con el buen samaritano, sino con el pobre hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Dice que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea, más cerca de la muerte no puede estar. Ahí está, prácticamente muerto, sin Dios, sin esperanza, como la Biblia nos enseña. Y aconteció de que pasó un sacerdote, pasó un levita, y luego vino un samaritano que le cuidó y le llegó al mesón. Entonces ahí también vemos esta situación de una muerte y una resurrección. Realmente quedó con vida y con toda la provisión que pudo dar este buen samaritano. Y tal vez una parábola más famosa, más conocida, ¿cuál sería? Sí, ¿dónde? ¿Quién lo dijo? El hijo pródigo. Bueno, y pródigo quiere decir, porque a veces me costó unos años para saber qué quería decir pródigo. Ya recientemente lo leí. Yo quería estar cuando el señor pródigo estaba dando los regalos, pero no estuve. Pródigo quiere decir que gastaba la plata. O sea, perdón, la vida, ¿cómo? Sí, pero también desenfrenado. Sí, derrochado, sí, o sea, derrochaba la plata. Entonces, eso en sí no es bueno. O sea, generoso es bueno, pero derrocharlo así. ¿Y él lo hacía en qué tipo de vida? ¿Cómo? Egoísta. Egoísta y desenfrenada, ¿no? O sea, y cuando perdió la plata, perdió los amigos. Entonces, ahí estaba, hambriento. Entonces, si sigue la situación, lo vemos muerto, ¿no es cierto? Se está frente a una gran crisis. Y entonces dice la Biblia que volvió en sí. Y que ¿dónde lo puse? Solo tengo, perdón, ¿cómo empecé con? Ahí está. Entonces dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y es como que la persona se acuerda de Dios, ¿no? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué de mí? Ahora, si no tiene noción de Dios, eso es muy difícil. Eso nos llama a nosotros todos que compartimos siempre a Cristo. Porque si no tiene quien le da la palabra de Dios, no puede llegar. Pero este señorcito sabía de que en la casa de su padre había mucha pan, había provisión, había vida. Y él pensaba pedir que sea como uno de los jornaleros. Pero luego llega y su padre viene corriendo a recibirle, a abrazarle, y él empieza con lo que tiene pensado, ¿no? Dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre no quería saber nada, eso es lo que iba a decir. Dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y no tuvo tiempo de decir hazme como uno de tus siervos, tus jornaleros. Porque el padre tenía otra idea en cuanto a su hijo. Tenía la idea de que iba a ser el que estaba muerto, era ya vivo. Y cuando hablaba con el hijo mayor, que tenía ciertos problemas con todo esto, el padre decía: mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y ese es el mensaje de la Biblia, de que todos a uno habíamos descarriado como ovejas. Todos perdidos y Cristo nos encuentra. Todos muertos y Cristo nos da vida. Y por último, un señorcito también, bueno, no sé de qué edad, un joven, parece, no dice, es Onésimo. Entonces, en el libro de Filemón tenemos el caso de Onésimo, que era un esclavo. No es caso tan cerca a la muerte, pero dice que él huyó, escapó y se fue lejos de su amo, que era Filemón. Y entonces su caso era peor, o sea, siendo esclavo, pero uno que escapa estaba sin quien le respalde. Es probable una persona de la calle. Tenía que esforzarse para sobrevivir. Estaba en una situación muy difícil cuando se encontró con Pablo. Entonces, Pablo, no hay muchos detalles, pero sabemos que se convirtió Onésimo y fue empezó su vida de creyente, una vida nueva en Cristo, empezó a ayudar también aún a Pablo. Dice en Filemón que él era muy, muy valioso para Pablo. Dice en Filemón 13, hay un solo capítulo: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Está escribiendo a Filemón para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, aquí hay una carta de apelación al dueño de Onésimo para que lo reciba. Como ahora no como esclavo, sino como hijo. Y otra vez aquí estamos nosotros. No más esclavo del pecado, sino como hijo de Dios. Y si uno quiere hablar de esclavo, bueno, cambiémoslo de esclavo al viejo hombre o a Satanás, a un esclavo de Cristo. Es lo que Pablo también dice: soy esclavo de Cristo. ¿Y qué mejor? Y es un ser pasado de muerte a vida. En varios de estos ejemplos, si no todos, no me acuerdo, pero hay una persona tercera, un tercero. Entonces, volviendo a Rab, está, por ejemplo, los espías que tomen el caso de ellos. De ella y de Josué, que es el líder de los israelitas, y que hace posible que sea realmente salva y que tenga una nueva vida con el pueblo de Israel. Tenemos a Noemí, y aquí Boaz, y aquí el ejemplo, tal vez el ejemplo mejor en el Antiguo Testamento, de un redentor. Entonces había otro pariente que estaba antes para tomar a las posesiones de Noemí y a Ruth, y él no quiso, y se puso entonces Boaz como el redentor de Ruth. Entonces, el final de Noemí es que ella fue bendecida y que tenía también descendencia en Israel por medio de Ruth. Y Ruth era madre de Obed, que era padre de Isaí, que era padre de David. Entonces, no es un cualquier descendencia tampoco. Era la línea real que Dios había puesto. Entonces, se puede tratar de imaginar la diferencia en el ánimo de Noemí, recién salido de Moab para Belén, y después que nació Obed. Y que tenía a Obed en sus brazos. Casi es para explotar, ¿no? De la emoción del cambio que Dios había hecho en su vida. Pero fue posible por un mediador. También en lo de Rahab habíamos mencionado la cuerda rojo también. Entonces vemos también entonces en el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, que el tercero fue un samaritano. Y ese samaritano, ¿qué dijo entonces al mesonero? ¿Está bien, mesonero? Es una palabra. el que operaba el mesón. Me suena muy, muy nuevo. Es la palabra antigua. ¿El qué? Hotelero, sí, sí. El tipo, eso es muy argentino, el tipo que estaba. Bueno, es que el samaritano le dijo todo lo que le falta. ¿Qué? Dice, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor ha de pagar todo lo nuestro. Es que los recursos están en Cristo. Y esa es la manera de vivir, confiando en los recursos que están en Cristo, que Él tiene cuidado de nosotros. Y de la misma manera, en cuanto a Onésimo, Pablo decía, ponlo a mi cuenta, a Filemón. Si le debe algo, ponlo a mi cuenta. Y a Pablo, Filemón, evidentemente le debía todo. Pero Pablo era la persona tercera. Ponlo a mi cuenta. Entonces, volvemos a donde empezamos. El versículo de Gálatas 2:20. Se puede poner en Gálatas 1 al perdón, 21 al 20, ya le digo. Gálatas 2, 16 al 21. Gálatas 2, 16. Es interesante mirar el contexto del versículo. Todo lo puedo en Cristo. Había un problema de volver a hacer las obras de la ley, de volver atrás. Es como otro ejemplo que pasó con los hijos de Israel. Ellos no querían entrar en Canaán por miedo, ¿no?, de los gigantes, y empezaron a hablar de volver a Egipto y gustarse de las cebollas y ajo y qué más. Todo eso que huele, ¿no? pero claro, en cuanto al pecado, huele feo, ¿no? ¿Por qué volver? Y Pablo está diciendo, no, esto no es lo que nos toca. Entonces, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es muy importante acordarnos de que la ley demuestra nuestro pecado. Las obras de la ley aquí mencionadas no son las obras buenas, sino el quebrantamiento de la ley. Las obras de la ley es el intento de hacerse bueno por sus propias fuerzas. Y eso nunca va a lograr la meta. El Señor dice, no quiero esto. El Señor quiere arrepentimiento. Y quiere más bien ¿qué? Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es a donde vamos. Entonces, cuando hablamos de la ley, y en Romanos 3 también dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí no está la respuesta. Al mismo tiempo, clarifico, hermanos, de que un verdadero creyente hace cosas que agradan a Dios, y dentro de esas cosas están los 10 mandamientos. El verdadero creyente honra a Dios. El verdadero creyente no pone cosas delante de Dios, no tiene ídolos, no tendría que tener ídolos. Es que un creyente que vive en el poder de Dios y en una vida nueva no hace esas cosas por la nueva naturaleza. Dice que tiene la simiente nueva, dice la Biblia, y no puede pecar. O sea, la simiente nueva no peca, obedece. Quiere decir que si desobedezco, estoy volviendo a la vida vieja, porque la nueva no peque. O sea, y ese es el problema actualmente, que está tanto el viejo hombre como el nuevo dentro de nuestro ser. Pero no hay de por qué ceder a la vida vieja, porque el poder de Dios está en nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos o nunca lo supimos, de que es por el poder de Dios. Y eso es lo que quiere decir la fe en... lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo confiando siempre en el Hijo de Dios. No me confío más en mí. Yo hice desastre. Me fui lejos de casa. Murió como Noemí. Murió el padre, los hijos. Y vengo amargado. Y eso sería siempre la misma historia. Pero en Cristo ya tengo vida nueva. Y tengo a Dios trabajando, obrando a mi favor. Entonces, 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Aquí está el versículo que explica la dificultad de que cómo es que siendo hijo de Dios sigo pecando. Está diciendo, eso es lo que se encuentra, pero no tiene la culpa Cristo. ¿Cristo es ministro de pecado? No. Es que hemos vuelto a lo feo, a lo podrido, al muerto, que está descomponiéndose ahí. O sea, no debemos volver a lo anterior, sino vivir en la vida nueva. Cristo nunca es ministro del pecado. Nunca es el Señor que nos hace pecar, ni es Satanás. Generalmente es nosotros mismos, dice la Biblia, de nuestro interior, de nuestra concupiscencia. Ahí viene el gran problema. Y podemos ser tentados de Satanás o un demonio, si es posible, pero mayormente, hablando de tiempo y tentaciones, generalmente es la vida vieja. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, de eso creo que hemos hablado, de que ni las obras antes de creer en Cristo, ni las obras después, obras de la carne, valen delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. O sea, vuelvo a edificar ese sistema de que si me porto bien, Dios me tiene que bendecir. ¡Ya me ha bendecido! Ya estoy en Cristo, ya todo me es. Él es todo para mí y toda la provisión de Dios ya está. Entonces, todo lo que viene, como empezamos, podemos darle gracias porque Él está en control y está permitiendo pruebas aún para que nos acerquemos cada vez más a la imagen de Cristo. Y no hay cosa mejor de llegar a ser parecido a Cristo, y parecido a Cristo quiere decir glorificando a Dios en nuestra vida, en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces no volvemos, como bien la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe, tampoco después. Y las obras buenas, ¿a quién las debemos sino a Dios? Si está hecho por la fe en el Señor Jesucristo. 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y está hablando de ese sistema que enseña, creo que prácticamente toda religión, tratar de ganarte la salvación, tratar de ganarte el favor de Dios. Y eso es imposible. Y hablaba del gozo que el Señor tenía, ¿no? De ir a la cruz. Era eso para poner sello a las obras de Pablo, ¿no? Era para que esa obra de la cruz de redención sea aprobado del Padre. Y una vez hizo la redención y el pago necesario. Y ya que está hecho, no hay más que hacer, sino vivir en nueva vida. Jesús nació para hacer ¿qué? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios, el Padre. Y así lo dijo también. Lo decía. Y él vivía en sujeción a sus padres en la tierra como obedientes a la autoridad que Dios había puesto en ese momento. Y también en su ministerio repetía más que una vez que él hacía la voluntad del Padre. Y decía entonces a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces está hablando de un nacimiento que da el mismo resultado que el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Jesús tenía que ganar la aprobación de Dios o ya estaba aprobada? Antes que murió en la cruz, hay un par de acontecimientos. Antes, no lo había muerto. Ayúdame a acordar. Dos veces, dos ocasiones, que Dios Padre dijo que estaba aprobado. Su bautizo en el monte. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aprobado. Este es mi Hijo amado en el monte, oye a él, ¿no? Entonces, no invertamos las cosas. Siendo aprobado Cristo y nosotros siendo de él, ya somos aprobados. Pero de la misma manera que él nació para obedecer al Padre, hacer la voluntad de Dios, nosotros ¿cómo nacemos? Sino para hacer la voluntad de Dios. Y esta es la vida que Dios tiene para nosotros en este año que viene, este día que viene. Es una vida que tiene su base, su raíz, su poder, su todo en Cristo, en esta provisión que Dios ha dado. Es que entonces viene el 20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y está, creo aquí se debe decir, no, ya no vive el yo, ya no más yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí quiere decir en cuerpo físico, no la carne del viejo hombre. Lo que vivo en carne, en cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y destacamos de que no estamos hablando de una lista de requerimientos, sino una vida de constante comunión, de confianza. Yo, hasta los días que Dios me da, voy a insistir en esto, porque si es una lista de credo o de lista de doctrinas aún, no es eso. Acá está hablando de una confianza diaria, momento a momento, en el poder de Dios en mi vida, en lo que Dios está haciendo, en esta nueva criatura que soy. Y eso es una fe. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica? Hay una situación, el Espíritu Santo me indica cómo obedecerlo. Tienes que llamar a la persona y pedir perdón. Señor, no puedo, es imposible, esa persona... Es lo que hago yo, ¿no? Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Entonces, puedo orar, Señor, me es difícil. Esto nunca es terriblemente difícil. Pero yo sé que tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Y levanto el teléfono. Si es así. Si tengo que caminar, tomo el primer paso. La fe que realmente vale es una fe en esas áreas que me cuestan. O sea, se hace evidente. Es en todo, pero se hace más evidente cuando me cuesta. Señor, solo tú. Yo no soy así, cámbiame. Pero te obedezco. Es una fe que resulta en obediencia a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras emociones, a pesar de que nunca lo hemos hecho bien antes. Siempre fuimos mentirosos. Siempre fuimos chismosos. Siempre fuimos lo que sea, ¿no? Y el Señor quiere decir, ya no, es una nueva vida. Ya lo sabes. ¿Y cómo vas a cambiar? Por el poder de Dios. Señor, no puedo, pero tú puedes. Lo que no puedo hacer, tú deseas para mí. Obedezco. Por alguna razón, Dios nos ha dejado con esa voluntad de tomar la decisión. Y tal vez eso es el secreto que algunos necesitan. El secreto es que cuando uno es de Cristo, cuando tomamos la decisión correcta, Dios nos da todo el poder necesario. Nos da toda la sabiduría necesaria. Nos da palabras, hechos, todo. Pero si digo, no puedo. En contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas cosas lo sabemos. Pero seamos como estos ejemplos que dimos en la Biblia. Entonces, terminamos donde empezamos. Señor, gracias por este nuevo año. Gracias porque hay una muerte. Podemos dar muerte por tu poder a la vida vieja, a la vida de pecado. Saber que tú nos das una resurrección en Cristo Jesús. Una resurrección de poder y de obediencia. Señor, ayúdanos a entender de que hemos copiado, hemos recibido del mundo tanta enseñanza falsa, tantas ideas de que es por el esfuerzo de uno, que es por mejorarse el viejo hombre. Todas estas cosas no valen porque tu palabra dice que debemos identificarnos con la muerte de Cristo y luego experimentar una nueva vida por medio de la resurrección. Gracias, oh Dios, por tu provisión. Gracias por esta salvación, más aún por el Salvador, el que es el don inefable que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.